Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Cultivate con el Sensei. Nos estamos cultivando todos los lunes.
¿Cómo andan?
Bien, ¿y
hay
vos?
Algo ahí para ver. ¿Como de cortina?
Claro que sí.
No estoy escuchando la cara.
Ah, vamos a recorrer los barrios. Pero la... arranca con Malvin.
Sí, y no, esto es de Tabaré Cardoso, el saludo, el Montevideo de Tabaré Cardoso. No el saludo de los barrios.
¿El saludo de los barrios es de quién?
De la Reina de Texas.
No, de la Reina de
Borgade. ¿Cómo andan? Bueno, con Paula hacía más tiempo que no nos veíamos.
Estás emocionado.
Algo así.
Ale está emocionado.
Sí, equipo completo
emocionado,
tenemos
porque
hoy.
Está Manuel, está muy grande. Ya lo recién lo vi en una foto.
Sí, yo a la gente que viene le muestro fotos.
Está bien.
Como madre vamos.
Como buena madre.
Y a mí como me pasó como padre y como abuelo me pasa también.
Como abuelo es peor.
Peor.
Más baba.
Yo les hago una pregunta para empezar provocando, que ahora en un rato vamos a hablar con el autor de un libro, que es Un barrio, mil historias, Montevideo en el pasado, presente y futuro. Y les voy a provocar con lo siguiente.
Mande.
A ver, barrios de cada uno de ustedes. Barrios. El barrio que sea el barrio identitario. No el barrio donde están ahora. Capaz que vivieron muchos años en uno. El barrio que se siente en camiseta de barrio.
¿Pero camisetas que uno quiere vivir ahí actualmente?
No, pero que...
No, yo siento infancia. Pertenencia a Compositos por toda mi crianza, mi nacimiento, crianza, todo lo demás. Hoy por hoy es un barrio que no elegiría para vivir porque después tuve experiencia en Ciudad de la Costa y me gusta
¿Y
más.
¿Dónde estás ahora?
Un poco, estoy circunstancialmente allí, pero... Me Paula. Rajo rápido.
No, yo barrio no, Costa de Oro.
Punta del Este. Decir?
Ah, bueno, y también tu barrio. El departamento de Maldonado, Punta del Este. Y si no, Ciudad de la Costa, que bueno, me crié toda mi vida. Ciudad de la Costa no, Costa de Oro, te diría.
¿Y Camila?
Yo nací y crecí en Punta Carretas. Sí. Y ahora vivo en Palermo. Los dos barrios con mucha historia.
Y la pregunta es: ¿el barrio sigue existiendo como tal? Porque es un poco la provocación del prólogo. El barrio ya no existe más.
Sí, en algunas zonas existe, claro
existe,
que sí.
¿Te parece?
Sí,
porque
sí.
En algunos...
Quedan reminiscencias, me parece.
La inseguridad a veces ha cambiado el escenario, mucha reja, ¿no?
Quizá la dinámica de los barrios no es la misma que hace 30 años atrás, pero sí creo que existe vida de barrio y de hecho por eso me gustan más otras zonas de Montevideo por la vida barrial que proponen.
Mira, por ejemplo, mi cuñada vive en La Teja y ella, que es asistente social, trabaja muchísimo en el barrio. Sí. Hay un montón de organizaciones barriales, yo qué sé, me parece.
Tiene
que
camiseta
se vive.
Puesta.
Sí, claro. Se vive.
Absolutamente.
Se vive,
o sea, se yo nací en Malvin, casi el buceo, Malvin nuevo, y de ahí tengo camiseta puesta, me voy a cortar el pelo ahí una vez cada tanto.
Y ahí hay vida de barrio, es la zona que más me gusta también.
Ahí está, es barrio, aunque ha cambiado, porque en primer lugar no conozco a nadie, muchos se han ido, muchos han fallecido. Digo, y por otro lado, eso que decíamos del cambio de la inseguridad ha hecho, por ejemplo, que hubiera mucha reja y eso que no estaba cuando yo era chico.
O que uno no ve niños jugando hasta tarde en la noche, en diciembre,
calle,
por ejemplo.
Peloteando,
¿no?
En la típico. Calle, que eran los tales picados, ¿no?
Típico, claro.
De eso vamos a hablar.
Para ir a
no
cenar.
Sé si está por ahí sí, Gerardo no. Pérez, que es profesor de historia, licenciado en comunicación de la UDELAR. Y vamos a hablar con él, que es el autor de Un barrio, mil historias, Montevideo en el pasado, presente y futuro, de Aguilar.
Es colega tuyo.
Es colega.
Por profesor de historia y por columnista.
Columnista también, él es otra emisora. Vamos
vidas paralelas, son vidas paralelas.
Porque lo de él es los sábados, o sea, con De Taquito no compite sábados en el programa de Abran Cancha. Y bueno.
Y fue de ahí más o menos que se inspiró.
Se inspiró, nació como empezaron siendo columnas. Mis primeros libros fue algo parecido, fueron columnas, mi primero libro fue así. Y ahora...
también escriben los dos, ustedes son almas gemelas.
Y además en eso de trascender el aula, somos profesores que salimos, o sea, no que seguimos estando en el aula, nos gusta mucho, eso de divulgar la historia. Gerardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ale? Saludo para vos, para todos los que están integrando allí la mesa, para toda la audiencia. Qué linda conversación la que tenían. Yo creo que este tipo de conversaciones son las que todo el mundo... se cuelga de alguna forma a hablar del barrio, porque el barrio es ese espacio que nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces todos podemos dar nuestra experiencia, nuestra visión, y todos somos parte de esa historia barrial. Después podemos entrar a conversar, ¿no? Eso de si el barrio existe o no, vos lo decías, arrancábamos con esa provocación, que en realidad es una frase que escuché en una sala de un liceo, una conversación entre dos docentes, en la cual uno de ellos decía el barrio no existe más, pero era determinante, y en realidad a mí se me convirtió en una pregunta. Esa afirmación tan categórica a mí me quedó resonando y dije, pero ¿no existe más el barrio? Bueno, y ahí a partir de ahí comenzamos a desandar ese camino. Y lo que nos pasa es que obviamente que aquel barrio que nosotros recordamos cuando éramos niños no está más, como no estamos más nosotros en esa etapa. Cambiamos con el tiempo, pero a veces nos cuesta identificar eso. Nos cuesta aceptar los cambios del tiempo, nos cuesta aceptar que ya no vivimos, no pensamos, no sentimos de la misma manera. Entonces es imposible que exista aquel barrio. Existen otros, con otras realidades, con otras personas, con otros protagonistas, con otras casas, con otras instituciones, pero el barrio está ahí. Muchas veces la vida de adulto y las responsabilidades lleva a que uno esté muy en su micromundo y a veces le cueste prestar atención a muchas cosas que pasan en Montevideo, así como en otros departamentos, en otros barrios del país, donde hay un montón de situaciones que generan barrio, generan identidad y generan ciudadanía, que creo que es de las cosas más importantes en esta época para rescatar. Es el barrio y el vecino con su labor como constructor de ciudadanía a través del trabajo en el barrio. Me parece que eso es uno de los elementos más importantes que debemos de rescatar en este momento donde parece o nos da la sensación a los más grandes que ahí afuera no hay barrio.
Gerardo, en el caso tuyo en el cerro, sos del cerro de siempre.
Sí.
¿Qué sentimientos tenés en torno a esto que estás comentando?
Bueno,
el cerro está dentro de los 10 barrios, vamos a aclarar, sí. Que no, sí. Si no podías volver hoy al barrio si no estaba, ¿no?
Sí. Mirá, les cuento rapidito antes los 10 barrios que están. Está Ciudad Vieja, está Barrio Sur, está Palermo, está La Aguada, está El Cerro, está La Teja, está El Prado, está Peñarol, está Malvin y está Pocito, ¿no? Esa selección que hicimos para de alguna forma dar un pantallazo de parte de la historia de Montevideo a través de los barrios. Yo soy del Cerro, de un barrio en realidad que de alguna forma nace como satélite de lo que es la villa del Cerro, como es La Paloma. Viví 30 años ahí y en este momento no estoy viviendo en La Paloma, estoy viviendo en lo que sería el pueblo Victoria. También hay una discusión hermosa ahí entre los vecinos de La Teja y el pueblo Victoria.
Amo eso, porque el pueblo Victoria es algo chiquito como que está dentro de La Teja, ¿no?
Sí, bueno, es que el origen, digamos, el barrio fundado por Samuel Lafone es el pueblo de la Victoria, en honor a la reina Victoria, en 1842. Y así con ese nombre nace, pero ya previamente se hablaba del Rincón de La Teja en referencia a algunos edificios que había en la zona que su techo estaba construido con tejas. Y justo la zona de lo que hoy es La Teja está en una zona baja en relación a dos zonas altas como son el Cerro y Belvedere. Uh-huh. Entonces se había una perspectiva de esos techos y a partir de eso ya se empezó a decirle a La Teja, pero empezó a coexistir con el nombre que le da Samuel Lafone. La dinámica de los vecinos y la dinámica del barrio hizo que de alguna forma se impusiera un nombre sobre otro, pero existen muchos vecinos todavía que quieren y hacen cosas por rescatar los recuerdos porque se sienten de un lugar también diferente como es el pueblo de Victoria. Es una situación bien interesante. Para no dejar colgado Alejandro con lo que me preguntaba, La Paloma, un barrio satélite de la Villa del Cerro, que nace como Villa Cosmópolis, que nace básicamente a comienzos del siglo XX de la mano de la cantidad de frigoríficos que había en esta zona. Yo soy hijo de un tiempo que no vio al cerro en su esplendor. Sí le pasó a mi padre, sí le pasó a mi madre, sí le pasó a un montón de vecinos queridos que recuerdan con mucha nostalgia aquel tiempo en el cual el cerro vivía con una autonomía económica, cultural, social, que es completamente diferente a lo que conocemos hoy. Y viven soñando
recordando aquella época. Hoy la realidad es otra, lo que no significa que no exista el barrio. El barrio está ahí y está lleno de situaciones en donde los vecinos intentan de ganar espacio para tratar de tener un entorno mejor.
Gerardo,
y eso es un desafío, sí.
Hablaste de vecinos, muy importante, porque vos tenés un poco la virtud no solo de ir a los famosos o a lo que es, por ejemplo, lo arquitectónico o esas personalidades del barrio, vas al vecino. O sea, tu historia se concreta a partir de relatos de vecinos comunes, ¿no? Eso es, creo, que es lo más importante.
Sí, porque creo, y no es por haberlo sacado de una conclusión meramente personal, sino después de haber leído también algunos estudios que hay a nivel continental, que concluyen que el vecino es la parte más importante del barrio. Entonces a mí me parecía que era importante darle voz, además de que estamos muy acostumbrados en historia a los grandes relatos de grandes héroes, y me parecía también que era un lindo momento para darle voz a los sin voz, a través de, bueno, como vos dijiste, una columna en la cual aparecían los vecinos en diferentes momentos contando qué era el barrio para ellos o qué es el barrio en este momento para ellos. Está lleno de vecinos y de historias maravillosas para contar en esto, en esta construcción de ciudadanía. Se me viene a la cabeza el Centro Cultural Gusinusa, con Juan Silva a la cabeza, en el Cerrito de la Victoria, en donde están ahí día a día o de forma honoraria tratando de generar actividades permanentemente para que el vecindario se arrime o se acude, que también es otra institución que trata de, a través del trabajo de muchísimos vecinos, generar muchas actividades para una zona que lo necesita mucho. Y así está lleno de historias Montevideo, como también intentamos darle voz no solo a artistas súper reconocidos, sino a esos artistas barriales que de alguna forma han intentado, a través de diferentes formas, poemas, canciones, recuerdo, pintar el barrio, ¿no? Pintar a eso que tanto quieren.
Como sí, vos también mencionás las canciones.
Como dijera el Tinta Brava, ¿para cuándo la canción de mi barrio Villa Española? Va, lo dice el Canario Luna, en Que el letrista no se olvide, ¿no?
¿No hay canciones para Villa Española? Además que Villa Española va para el próximo libro, me parece, sí. ¿Eh?
Ojalá. lo que sí les digo es que hay una herramienta que está divina, una herramienta en internet, que es una página que se llama Montevideo Sonoro. De ahí saqué buena parte de la cantidad de canciones que manejamos en las diferentes columnas y en el libro, en donde ustedes se les va a presentar un mapa de Montevideo con un montón de parlantes. Ellos lograron reunir 300 canciones de Montevideo, dedicadas a una calle, dedicadas a una esquina, dedicadas a un bar, súper diversa. Es un lugar precioso y en donde cada uno, cada vecino puede ir a buscar a su barrio a ver qué canción existe respecto a esa barriada.
Y como innovación
de Daniel Machín.
Los conocemos el trabajo de Daniel, es muy bueno, y a su vez te pregunto, la innovación de que cada columna o cada barrio tiene su código QR para escucharte, ¿no?
Sí, al final de cada uno de los capítulos, tanto de la introducción, prólogo o de cada uno de los barrios, hay un código QR que puede conducir directamente a la página de la radio para escuchar lo que fue esa columna en particular. Me parece que es una combinación, se daba como un giro entre la lectura y algún vecino que quisiera escuchar de otra forma esa historia, en donde sí, en las columnas, está muy presente la voz del vecino.
El barrio como identidad, pertenencia, ciudadanía, apropiación, empatía, ¿no? Todo eso lleva al patrimonio. Y voy a citar algo que creo que es una definición muy buena que diste en el libro. El barrio es la primera patria, el núcleo básico, el primer universo. Lo primero que conocemos cuando llegamos al mundo es el barrio.
Exactamente. Y yo siempre también trato, dentro de la cantidad de frases de algunos artistas y algunos profesionales que logré reunir en el libro, la de Tabaré Cardoso, ¿no? Tabaré Cardoso dice que el barrio es esa patria de la cual no podemos salir, pero a la cual jamás podemos volver. Y es eso en respuesta a la a la pregunta inicial, ¿el barrio no existe más? No, sí existe, por supuesto que existe, pero al barrio que nosotros vivimos, a ese no vamos a poder volver nunca más.
Tabaré Cardoso, a su vez, que nació en el buceo en mi barrio, y claro, ahora vive hace años que por adopción en el cerro, ¿no? En tu barrio.
Sí, y tiene una canción preciosa que es de la Culateca, que de alguna forma él va a ese momento que en general vamos todos, que es el de la niñez o primeros años de la adolescencia, en donde vivimos el barrio por ahí de una forma plena y despreocupada, que ese es otro tema también, ¿no? Hoy miramos al barrio con los ojos, los más grandes, del adulto, pero lo veíamos completamente diferente cuando éramos niños, y Draculatecas es un ejemplo precioso de eso.
Contanos, Gerardo, también, ¿te encontraste con alguna anécdota, dato que te haya sorprendido en alguno de los barrios que recorriste? Que recorriste de forma histórica, digamos.
Sí. La realidad es que todos tienen anécdotas preciosas para rescatar. La verdad es que cada barrio merecería un libro en sí. Cada libro debería de contar la historia de un barrio. Y sin dejar de lado lo que me preguntás, yo intento de insistirle a los más veteranos cuando hablo con ellos de que traten de escribir sus recuerdos, más allá de que,
eso
pueda concretarse en alguna publicación futura. Pero lo que pasa muchas veces es que datos súper valiosos del barrio se van con ellos. Y es una pena esa situación. Hay que intentar de dejar plasmados esos recuerdos que también son parte de la memoria del barrio. Situaciones que vos me decías, en los barrios hay de todo. Gardel vacacionando en Malvin, Mirtha Legrand filmando una película en Positos, no sé, Gardel también caminando por las calles en otro momento de su vida, con otra realidad, sin ser un personaje.
Eso me sorprendió.
Sur y Palermo.
Eso, que la peatonal Gardel se llama, no, es la peatonal o la calle Carlos Gardel, que se llama así porque lo vieron a Gardel caminar por ahí, claro, pero nadie sabía que era Gardel en ese momento. Entonces, claro, eso sí que es memoria de alguien que lo vio y guardó en sus ojos.
Y el barrio sur, no solo como barrio de candombe, también de tango. O sea,
por supuesto. O la canción de Garo Araquelian, que hace referencia a la calle Brecha. Allá por 1807, cuando nos invaden los ingleses, se van hasta un punto de la muralla y la empiezan a bombardear, hasta que generan una brecha en la muralla y por ahí entran y toman Montevideo. Hay una, ahora no me acuerdo el nombre de la canción de Garo Araquelian, pero que hace referencia exclusivamente a ese episodio que pasó hace tanto tiempo y que hace referencia a esa calle que hoy está ahí. Ese es el punto por donde entraron los ingleses, la calle Brecha. Digo, está lleno de anécdotas y de situaciones de este tipo en Montevideo, que está divino para compartir.
Gerardo, nos tenemos que ir, pero también la calle López raya al medio encuentra Belvedere, ¿no? De Fernando Cabrera, ¿no? Gerardo Pérez, por supuesto que muchas gracias por el libro. Ayer estuvimos, el sábado estuvimos en la feria, en la Plaza del Libro, presentándolo. Fue un honor para mí estar ahí. Y bueno, y por supuesto que, ¿por qué no? Los barrios que faltan en una próxima edición.
Ojalá, Ale, yo quiero agradecerles por estos minutos, por este espacio, agradecerte a ti por tu generosidad, porque realmente cada vez que he recurrido a ti por diferentes razones, por información, por lo que sea, has tenido una generosidad infinita. Sí. Así que les agradezco mucho el espacio y a ti puntualmente por todo el tiempo que me has dedicado.
Muchas gracias. Yo siempre digo que soy merienda compartida en lo intelectual. Muchas gracias, Gerardo.
Fuerte abrazo para ustedes y para la audiencia. Gracias.
Un barrio a mil historias, lo tienen en la librería de su barrio.
En la librería de su barrio. Siempre hablar de los barrios, viste, que saca mil anécdotas y camiseteos. Divino el tema que trajiste
y
hoy.
Y el lunes que viene seguimos hablando de Montevideo, porque estamos saliendo un libro de postales en el cual participo. Va a salir esta semana. Y el
también de barrios.
En la noche, las librerías. Opa, el viernes, la cuarta edición, sí va a salir un libro en ese marco. un libro de postales históricas. Vamos a hablar de eso el lunes.
El hombre de los mil libros es el Ale.
No parás.
Nos despedimos. Gracias por estar del otro lado.
Se quedan con 970 Noticias.
Chau, chau.